Buenas tardes a todos mis hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha estado el tiempo hasta ahora? He podido hablar con algunos de ustedes y me han animado saber que están bien y que se sienten bien y que ha sido un buen tiempo para cada uno. Y para no tomar mucho tiempo, permítame, Javier, ¿cómo estás? Permítame presentarme un poco más formal a JD, como dijo José, ese es mi nombre canadiense. Pero es José Daniel. José Daniel Fasolino, estoy en Toronto, Canadá. Voy para 13 años ahí en Toronto, por la gracia de Dios, desde Venezuela, nací en Venezuela. Y el Señor, ¡ah, qué bueno! Bienvenido. Bienvenidos los venezolanos y todos. De Maracay, de Caracas. Ah, oh, Maracaibo. ¿Pero eso es Venezuela? Ah, oh, entonces sí conocen. Ok, ese no es el tema hoy. Eso. Por la gracia de Dios, casi unos 13 años allá en Toronto, Canadá, con mi esposa Andreina, que tenemos 20 años de casados. Un día como hoy, 5 de marzo del 2015, nos casamos. Así que estoy cumpliendo 12 años. De 20 años de casado hoy. Ella está por ahí, no se preocupe, no vaya a pensar que también me vine y la dejé. Hay que dar testimonio. Y tenemos dos hijos. Cuando llegamos a Toronto, ella y yo nada más, pero Dios nos ha regalado dos hijos, Daniel Isaac, que va a cumplir 11 años este mes, y David Andrés, que cumplió 7 años en diciembre. Y como el pastor José también dijo, pues por la gracia de Dios, en 2015 nos unimos a lo que Dios ya estaba haciendo, a una plantación en el este de la ciudad de Toronto. Eso fue en el 2015, vamos a celebrar los 10 años. Y hace 5 años, un poco antes de COVID, el Señor nos permitió plantar una segunda iglesia un poco más hacia el este. Y hemos estado involucrados en varias cosas en la ciudad. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un poco algo que seguimos aprendiendo nosotros allá en la ciudad de Toronto, Canadá. Nosotros le decimos el GTA, la gran área de Toronto. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Pues vamos a hablar precisamente de algo que se llama influencia tu ciudad. Sé de influencia en tu ciudad. ¿Cómo puede suceder eso? Usted quizás lo ha escuchado ya. Nuevamente voy a hacer referencia al pastor José. Fue lo primero que escuchamos quizás al llegar acá. Y déjeme decirle algo, lo va a escuchar después de esta sesión también otra vez en inglés, porque es algo en lo que creemos, es algo en lo que entendemos, hemos sido llamados a. Y permítame comenzar esto haciéndole una pregunta, porque es que es algo que vemos incluso en la palabra de Dios. Cuando Pablo estaba ahí en Tesalónica, Hechos capítulo 17, y usted ve que está haciendo lo que Pablo ya tenía acostumbrado a muchos hacer, llegaba a las ciudades y se iba a los lugares que él sabía donde se reunían los creyentes y empezaba a hablar de lo que él mismo había conocido, encontraba oposición. Y en esa oposición, en algún momento, en Hechos capítulo 16 en particular, en el versículo 6, alguien acusando, dice, es que estos que han venido a trastornar al mundo, ahora están aquí entre nosotros. Y no sabemos cuándo pasó, porque pudiéramos asumir que pasó en algún momento en la línea de tiempo entre Hechos 17:6 y hoy. En algún momento eso como que ha cambiado un poco. Y la iglesia del Señor, que está haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas necesarias, ha dejado de hacer un poco eso que nos dice ese texto. Hemos dejado de trastornar nuestra ciudad, de influenciarlos, de impactar esas comunidades a las cuales Dios nos ha llamado. Y le dije que le iba a hacer una pregunta en base a esto. En inglés usted escucha Engage Your City, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado? Es uno de los valores que tenemos en Zen Network. Cuando usted escucha la palabra engage, ¿qué es lo que viene a su mente? Y esto es abierto. Involúcrate, ok. ¿Qué más viene a su mente? Enganchar, ok, perfecto. ¿Qué más? comprométete. Ok, bueno, ok, engage. Y cuando, hace 20 años, un poquito antes, yo le dije a mi esposa si quería comprometerse conmigo. Y gracias a Dios me dijo que sí. ¿Perdón? Alcanza, ok. ¿Qué más? ¿Qué engage? ¿Qué viene a su mente? Conectar, relaciones, perfecto. Ok, engage, ¿cierto? En inglés quizá, no digo que se le da un significado diferente, pero en inglés quizá yo voy a usar más ese de compromiso. Engage también pudiera ser quizás de conectar, cuando uno hace ese engage con la audiencia. Pero hay que tener cuidado también de nuestras traducciones. Ya le hice la pregunta, ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra engage? Yo no sabía que iba a manejar esto, pero la persona me dijo que como no habla español, entonces mejor que lo hiciera yo. Así que si se me olvida pasar una, después le digo. Pero hay dos aspectos muy importantes. Entre todos los que ustedes dijeron, que me parece correcto, los que escuché, no escuché nada diferente a lo que generalmente uno cuando hace la pregunta recibe. Pero hay dos aspectos que necesitamos nosotros entender cuando hablamos de engage. Y los dos aspectos vienen a la palabra compromiso y la palabra conectarse. Compromiso y conectarse. Cuando nosotros hablamos de compromiso, nosotros tenemos que entender bien de lo que estamos hablando. Porque una vez más, yo puedo usar el ejemplo, y usted me va a escuchar esto mucho, porque yo quiero que mi esposa esté feliz de que yo digo esto mucho, que me comprometí con ella hace más de 20 años y hoy estoy celebrando. Y usted puede escuchar eso, y usualmente usamos esa palabra, ese compromiso de la relación matrimonial, esposo, esposa. Pero hay muchas clases de compromiso, ¿cierto? ¿De qué manera nos comprometemos? Paul David Tripp, él dice que hay dos errores comunes a los que pudiéramos apuntar cuando hablamos de compromiso. Y permítame leérselo, porque uno dice es ingresar a o estar en algo a lo que no he sido llamado. Yo me comprometí a esto. Pero el por qué usted se comprometió a eso, o el por qué usted entiende que tiene que comprometerse a eso, ingresará o estar en lo que no ha sido llamado. Pero hay un segundo problema con el compromiso también. Es descuidar o no entender el llamado que usted sí tiene. Entonces, cuando hablamos de compromiso, antes de nosotros poder ver mayores detalles de lo que esto significa, y recuerde que estamos hablando de engage, influencia, le decimos en español, o hemos usado esa traducción y vamos a llegar allá porque eso. Cuando nosotros estamos hablando de ese compromiso, lo primero es que yo tengo que entender qué compromiso estoy asumiendo y con quién estoy asumiendo ese compromiso. ¿Me sigue? ¿Qué y quién? Y si nosotros entendemos el compromiso, porque yo puedo pensar que los que están aquí venimos de todo Estados Unidos y Canadá. Todos los que estamos aquí estamos entendiendo el compromiso al cual hemos sido llamados. ¿Hemos entendido con quién es el compromiso? Jesús lo describe muy claramente. Juan capítulo 21. A lo largo de la palabra los vemos. Permítame usar ese texto. Juan capítulo 21. Jesús resucitado tiene una conversación con Pedro. Y usted conoce el texto, ¿cierto? Él le pregunta, ¿me amas? ¿Y cuáles son las respuestas que Jesús le da? Apacienta, cuida, pastorea, alimenta. Eso es lo que Jesús le dice. Si me amas, haz esto. ¿Sabes? Si nosotros entendemos el compromiso que tenés, que ya nos ha sido, valga la redundancia, encomendado, nosotros debemos entender con quién es nuestro compromiso. Y Jesús fue muy claro en decirnos, si me amas, haz esto. Ahora, ahí hay una pequeña, y yo voy a usar la palabra desconexión muchas veces. ¿Cuál es la desconexión? Que yo puedo entender el compromiso y yo puedo entender incluso con quién estoy comprometido. Pero ¿qué fue lo que Jesús preguntó? ¿Me amas? ¿Cierto? El amor. El amor es el vínculo que nos va a unir entre el compromiso que tengo y con quién lo tengo. Si entendemos el compromiso, nosotros necesitamos entender el amor que tenemos los unos por los otros, es lo que nos va a permitir llegar ahí. Usted tiene unos textos ahí, ¿no? Y yo no quiero extenderme mucho, tenemos tiempo, pero ¿quién puede buscar Juan 13:35? Si conocemos más o menos el contexto, es un texto que quizá usted conoce de memoria, lo puede decir si lo tiene. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo lo conocerán? Si se aman los unos a los otros. ¿Sabe? Nuestro llamado, dice ahí, como pastores, como plantadores, que realmente se comprometen y que tienen un compromiso, es entender lo que hemos, a lo que hemos sido llamados. Y nuestro compromiso implica conectar con aquellos a quienes servimos. ¿Quién tiene Juan capítulo 15? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nosotros podemos entender el compromiso, hermano. Pero si nosotros no tenemos claridad de cómo llevar ese compromiso adelante. Así que en beneficio de lo que quiero compartir con usted en esta tarde, cuando usted considere la palabra engage, usted puede pensar en compromiso y puede pensar en conectarse. Una vez más, usted puede tener el compromiso y no tiene idea de cómo debe hacerlo. O usted puede saber cómo hacer algo, pero hacerlo sin compromiso. ¿Me sigue? Pero usted tiene que entender cuál es la conexión. Y la palabra es muy clara. Es el amor. Y no cualquier amor. No es un amor filosófico, ¿cierto? No es un amor que nace de un estado natural humano. En esto conocerán mis discípulos si se aman unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Entonces, cuando pensemos en influenciar nuestra ciudad, debemos pensar en compromiso y debemos pensar en conexión. Y si yo pudiera hacer esto de una manera tipo fórmula matemática, compromiso más conexión es influencia. Si de verdad queremos influenciar nuestra ciudad, si de verdad queremos de alguna manera influir en nuestra ciudad, compromiso y conexión debe ir de la mano. ¿Me sigue? Una vez más le pregunto. Si usted necesita interrumpirme y no me sigue, hágalo con toda confianza. Necesitamos influenciar la ciudad a donde Dios nos ha traído, en la que hemos nacido, si es el caso, o donde usted está en este momento. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Influenciar nuestra ciudad. Estos que han trastornado el mundo, ahora están acá. Dios los trajo desde Argentina. O de otros lugares. Estos que están acá, están trastornando el mundo. ¿Cómo sucede eso? Si no entendemos ese detalle, ese aspecto que pareciera básico, fundamental, por eso la pregunta al principio fue, ¿qué entiende usted cuando hablamos de engage, cuando hablamos de influencia? ¿Qué entiende usted? Porque muchas veces pensamos que entendemos y salimos a hacerlo. Y ahí es donde comienzan a suceder algunas cosas, buenas o no tan buenas. Entonces necesitamos nosotros conocer cómo podemos hacerlo. No me quiero extender, pero antes incluso de llegar allá, ¿cómo podemos hacerlo? Y esta es otra pregunta general. ¿Será que tenemos razones para hacerlo? ¿Qué razones tenemos nosotros como cristianos para influir en nuestra ciudad? Y es una pregunta abierta que le estoy haciendo. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento, partamos de ese hecho, ok, muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué razones tenemos? Llevarla, ajá, ok. El evangelio, ¿qué más? El amor, gracias. amar a Jesús. ¿Hay alguna más? Salvación. ¿Quién dijo salvación? Muy bien, excelente, gracias. Obediencia. ¿Quién dijo testimonio? Testimonio. Gracias. Suplir necesidad. ¿Quién dijo? Oh, suplir. Okay. Perdone que me había reído, pero me impactó. Suplir necesidad. Okay. Puede ser que como cristianos tengamos esa razón también, porque Pedro es claro, Santiago es claro, que vamos a padecer. Así que mi risa estuvo de más. ¿Qué más? ¿Qué más? Usted sabe que los que saben de esto dicen que después de que uno dice las primeras 5 o 6 es donde uno empieza a pensar un poco más fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? Compasión, ¿ok? Misericordia, excelente. ¿Qué más? Una más. Claridad al evangelio. El hermano ya atrás ya había dicho evangelio, Daniel. Pero no es solo el evangelio, es tener claridad en el evangelio. Sanidad, muy bien. Gracias. Transformación. Ve cómo empiezan a salir ahora otras. Qué bueno. Ahora, déjeme usar solamente 2 de las que usted mencionó. Y no vaya a pensar que yo tenía algún tipo de conocimiento que usted iba a nombrar eso, pero la realidad es esa. La primera que usted nombró fue el gran mandamiento. Ese es el ejemplo que encontramos en la palabra. La gran comisión que nos dice: mientras vamos, hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos si no los influenciamos? Saben, la iglesia que por la gracia de Dios pastoreo, cuando hablamos de discipulado, muchas veces yo hago la pregunta: ¿qué es el discipulado? Y me encantan las respuestas, en particular personas que no tienen tanto tiempo en los caminos del Señor. Pero los que tienen ya un tiempo en los caminos del Señor, generalmente tenemos unas respuestas preconcebidas, ¿no? Y nuestras respuestas son usando el vocabulario que ya tenemos los creyentes. Un discípulo es aquella persona que sigue a Cristo y que es fiel al Evangelio. Y es una realidad, no estoy diciendo que eso no es. Sin embargo, es interesante escuchar los que no tienen tanto tiempo en los caminos del Señor, porque un discípulo no es un término, ¿qué palabra puedo usar? ¿Cristiano? No es un término exclusivo de los creyentes. ¿Te ha visto allá afuera muchos discípulos que no hacen cosas buenas porque son discípulos de? Usted nómbrelo. En la política, en lo social, o en religiones, o en extremistas. Pero son personas que han sido verdaderamente influenciadas. ¿Cierto? ¿Será que? Y perdóneme con todo el respeto que la palabra de Dios merece, y estoy hablando del mandamiento que directamente Jesús resucitado hizo. Pero ¿será que eso fue lo que Jesús nos quería decir a nosotros? Vayan y hagan discípulos. Influéncienlo. Influéncienlo. ¿Cómo? Ya lo dijimos antes. Comprométanse. Conecten con ellos. Y aunque tenemos de estas 2 que les pongo ahí en la presentación, es el ejemplo que usamos en la palabra, lo vamos a ver un poco más adelante. Permítame comenzar con la última. La gran comisión dice: mientras vamos. Conocemos la gran comisión, Mateo 28. Quizás no la leemos mucho en Marcos 16 o en Juan 20, aunque está un poco discutida esa de Juan 20. Lucas 24, Hechos 1. En todos los evangelios, o en el evangelio escrito por los 4 autores y el libro de los Hechos, ahí está la gran comisión. Y la conocemos, entendemos lo que dice la gran comisión. Vayan, hagan discípulos. Pero una vez más, por alguna razón, y usted lo escuchó ayer, la primera sesión, por alguna razón, y estaba hablando ahorita con Herbert. ¿Sí? Vengan y díganle a los otros que vengan para ser discípulos. No es vayan y hagan discípulos, sino es díganle que vengan. Entonces planto la iglesia primero para ser discípulos, para después influenciar en la ciudad. No funciona así, no es el modelo bíblico. Bueno, Dios en su gracia y misericordia lo ha hecho funcionar así. Pero no es el modelo bíblico que entendemos. La gran comisión nosotros necesitamos entenderla correctamente. Por eso uso la palabra ahí, mientras vamos. Eso es lo que dice el original, ¿cierto? Mientras vamos. Mientras van es una acción, está en movimiento. Ahora voy a usar la de Juan capítulo 20, que quizás es una de las poco más discutidas, si es la gran comisión o no. ¿Quién la puede leer, por favor? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Jesús? Siga mi ejemplo. Así como el Padre hizo conmigo, así estoy haciendo con ustedes. Los envío. Sigamos el ejemplo de Jesús. Fuimos enviados para enviar. ¿Cómo? Haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Influenciando. Haciendo, dijo el hermano. ¿Cómo hacemos discípulos? Haciendo. Es verdad, o sea, si no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Cómo dijiste tu hermano? Perdón, voy a seguir mejor el de él, perdóname. Influenciando. Influenciando. Ese es el ejemplo que Jesús vino a darnos. Si Jesús fue enviado, nosotros somos personas enviadas para enviar. ¿Me sigue? Permítame decirlo de otra manera. Nosotros adoramos a un Salvador enviado. Por lo tanto, somos un pueblo enviado. Si ese es el Salvador que nosotros adoramos, y si Él nos dijo, así como yo, ustedes, ¿qué debemos hacer? Ese fue el ejemplo. Nosotros en la palabra no leemos que la primera iglesia bautista de Jerusalén hacía esto. Primero, porque no existía la primera iglesia bautista de Jerusalén, ¿verdad? Pero nosotros no leemos que la iglesia lo hizo de esta manera y le dijo a todos, vengan y vean todo lo que está sucediendo acá. No, era la iglesia que enviaba. Y era la iglesia que le decía a Bernabé, Bernabé, anda para allá porque parece que está pasando algo por allá. Y nos dices qué está sucediendo. Y enviaba. Ese es el ejemplo bíblico. Todo lo que Dios quiere hacer, ciertamente a través de su iglesia, a través de las personas. ¿Sabe? Y cuando hacemos eso, cuando llegamos a ese punto, es cuando llegamos a ese punto, permítame reforzarlo. Es solamente cuando llegamos, bueno, no solamente, no voy a llegar hasta ahí. Pero es cuando llegamos a ese punto que entonces nosotros podremos comenzar a hacer esto que usted ha estado escuchando desde ayer y que, como le digo, lo va a volver a escuchar en un rato. Es que nosotros vamos a poder comenzar a influenciar realmente nuestra ciudad, porque necesitamos entender claramente, necesitamos tener ese compromiso, necesitamos conectar en la manera que Dios quiere que conectemos, porque métodos y formas las hay. Podemos y podemos hacer lo que lo vamos a hacer en este momento, en un rato. Podemos conectar de muchas maneras. Pero nosotros debemos entender en la forma en que la palabra de Dios nos dice, en que Dios mismo a través de su palabra nos dice. Ahora, eran dos, ¿verdad? En la lámina anterior le dije, habían dos. Es el ejemplo que encontramos en la palabra y es el gran mandamiento. Ya hablamos del gran mandamiento. O la gran comisión, perdón, no el gran mandamiento. Le estaba probando y reprobó. Usted tenía que decir, no es el gran mandamiento. Pero bueno, vamos a seguir adelante. La gran comisión. Pero el otro que le dije es porque es el ejemplo que encontramos en la palabra. Y es bueno que realmente nosotros podamos ver eso desde la perspectiva bíblica, no porque el que se paró aquí lo dijo, porque tiene sentido, sino lo que la palabra de Dios realmente nos está diciendo. Usted va a Hechos, al libro de los Hechos, y lo que usted ve que sucede después del capítulo 13 hasta el final del libro de Hechos, que es precisamente cuando comienzan los viajes misioneros de Pablo y todo lo que está sucediendo, ahí es que nos damos cuenta que es la iglesia, que hay una manera, que en todos ellos el énfasis, el enfoque, como dice ahí en la presentación, el énfasis en la labor misionera, ¿es cuál? Era la ciudad. No porque lo dice ahí, pero es lo que vemos en la palabra. Vamos allá y ahora tenemos que ir allá y el Espíritu me ha movido a ir a este lugar. Y... ¿cierto? ¿Lo lee usted así de esa manera? Entonces, cuando pensemos en razones, si hay razones, y la primera que usted dio fue el gran mandamiento, piense también que es el ejemplo que encontramos en la palabra. Y todas esas palabras que usted mencionó, desde la primera hasta la última, la misericordia, todas esas razones que usted mencionó, es porque ese es el ejemplo que vemos en la palabra. Esa es, pudiéramos decirlo, la naturaleza y el propósito de la iglesia. La naturaleza y el propósito de la iglesia. Eso estaba en el corazón de Dios desde el principio. Cuando Él creó al hombre, ¿qué fue lo que le dijo? Reproduzcanse. Multiplicados. ¿Multipliquen qué? La imagen. Y una vez más, eso no es algo que podemos hacer nosotros simplemente por usar métodos o por entender algunas cosas que parecen funcionar, sino que conforme al patrón bíblico, nosotros mismos somos los que debemos involucrar. Así que, para entrar un poco más en detalle, en ese cómo, para influir en la ciudad, debemos vernos a nosotros mismos y a la iglesia en general como un instrumento en la misión de Dios. Ese es el propósito y la naturaleza fundamental de la iglesia, dijimos antes, ¿cierto? ¿Quién es la iglesia? Y yo sé que le estoy hablando aquí, estoy como dice en inglés, le estoy predicando al coro. ¿Te ha escuchado eso? Le estoy predicando a los que están aquí precisamente haciendo eso. Pero muchas veces en nuestras iglesias hace falta que lo hagamos también. Porque esa es la respuesta, ese es el pastor, sí. No, el pastor debe hacer eso, los líderes. Pero todos nosotros debemos movernos en esa dirección. Así que ahora déjeme hacerle la pregunta que en mi país, en Venezuela, la llamarían la de las mil lochas, aquí la llaman la del millón de dólares. ¿Cómo influimos en nuestra ciudad? Regáleme 20 segundos otra vez para de dónde venimos. Si en verdad entendemos lo que es influir en nuestra ciudad, ese compromiso, ese conectarnos, la importancia de lo que Cristo mismo nos dijo a través del amor, que esa es la manera de hacerlo. Si entendemos todo eso, ahora sí podemos hablar un poco de cómo lo hacemos, cómo influimos en nuestra ciudad. Esta sí no es una pregunta abierta, pero sí me gustaría que trabajemos un poco en esto, quizás entre todos. Por ahí alguien dijo que quizás era la hora, que estamos un poquito cansados, y yo entiendo que es así, pero vamos a involucrarnos un poco en esto, porque la respuesta más sencilla, y perdónenme lo simplista que suena esto, no quiero que suene tan básico, ¿cómo influenciamos en nuestra ciudad? Bueno, teniendo presencia en la ciudad. Ok, eso se sobreentiende. Pero vamos a trabajar un poquito eso. ¿Qué significa tener presencia en la ciudad para usted? Nómbreme, ayúdeme aquí, algunas de las actividades que regularmente hacemos en nuestras iglesias. Nómbreme actividades, perdón, que aquí el hermano tiene la mano. Caminando entre... Ok. ¿Escucharon eso? Caminando entre la gente, conversando con la gente. Como iglesia, ¿qué actividades usualmente nosotros hacemos? Campamento de niños, ya que el hermano tenía aquí la mano. Campamento de niños, muy bueno. Conocer la necesidad. Ajá, pero ¿cómo la iglesia usualmente cómo lo hacemos? Eso es importante, muy importante. Tocando puertas. Excelente, excelente. Excelente, muy bueno. Creo que por allá tenía la mano levantada. Clases de inglés, el ESL, campamentos para niños, clases de inglés. Participar en las actividades de la ciudad, muy bien, muy bien. Manténme esa ahí, Pedro, que esa está muy, muy buena. ¿Perdón? En oración, tener tiempo de oración por la ciudad. Como iglesia a veces hacemos eso, ¿no? Nos unimos, vamos a hacer... Ok. Oh, muy bien, excelente. Food pantry, ya, yeah, para ayudar a la gente con comida. ¿Qué más hacemos? Nombre, si, por favor, sigan nombrando en las iglesias la experiencia que usted ha tenido que... Ajá, ¿usted escuchó eso? ¿Usted escuchó eso? Por favor, dilo otra vez. Si quieres, levántate con... Así con el tamaño que usted tiene, con esa buena voz.
Porque de ellos tienen que partir. O ellos son los que tienen que responder a cuál es su necesidad.
Excelente. Excelente. ¿Qué es lo que habías dicho tú, Pedro, otra vez? Si quieres, repítelo. Participar en las actividades de la ciudad. Ahora, escuche esto. Claro, claro. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ve qué bueno es la participación. Ahora yo le pregunto. Mi pregunta fue bien puntual, perdone la redundancia. ¿Qué actividades nosotros hacemos? Entonces, ¿qué hay con todo esto? ¿Está mal? No está mal. Son actividades que Dios ha usado y muchas de estas, algunas las nombraron ustedes, pero muchas de estas, por no decir todas, son las actividades que comúnmente hacemos, ¿cierto? Nuevamente la pregunta, ¿está mal que nosotros hagamos nuestra escuela de vacaciones de niños, actividades de deporte, celebremos días especiales, hacemos festivales, películas, lavados de autos, inglés como segunda lengua? ¿Está mal eso? No está mal. Son buenas actividades para conectar con la ciudad. Ajá. Buen punto. Okay. Ajá. Buen punto, buen punto. ¿Escuchó eso? Una vez más, por favor, no escuche algo que no estoy diciendo, que he sido bien claro. Esto no está mal. Y una vez más, son actividades que Dios ha usado en gran manera. Ahora, en el proceso sucede lo que el hermano acaba de decir. Quizás nuestro enfoque está tan ahí que el medio se convierte en un fin. Alguno de ustedes lo dijo y creo que fuiste tú mismo, hermano. No es solamente invitando a la comunidad a ser parte de nuestros eventos. Es nosotros involucrándonos y siendo parte de los eventos de la comunidad. Muy posiblemente, por eso no quiero llegar a afirmar que, y la voy a volver a poner, que estas actividades están mal. Si nosotros hacemos una VBS centrada en la palabra, en donde explícitamente e intencionalmente se predique el evangelio y que los niños o sus padres, pero el hermano lo dijo muy bien, pero es que muchas veces, o alguien por ahí lo dijo, el fin se convierte, ¿cómo dijo? En el medio. O dedicamos más tiempo.
En el medio se convierte en el fin.
O dedicamos más tiempo y no vamos a lo más importante. Un food pantry es muy bueno. La comida física, si la persona no se alimenta, no está bien, pero el alimento principal sabemos cuál es. Correcto. 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 Ese es el punto. Ese es el punto. Gracias por traernos nuevamente claridad a esto. Entonces, si decimos que no es solamente invitar a la comunidad a los eventos que nosotros hacemos, sino como dijo muy bien Pedro, es nosotros también involucrarnos en los eventos de la comunidad, la pregunta sería, ¿cómo se ve esto? Y ustedes mencionaron algunas de esas. ¿Cómo se ve esto? Ustedes las mencionaron, estoy haciendo una pregunta real. Okay. Okay. Exacto. Exacto. Correcto, ese es el punto. Excelente. Buen punto, porque esta debería ser una pregunta que nos hiciéramos nosotros como pastores plantadores, pero es una pregunta también para nuestros equipos de trabajo. ¿Qué estamos buscando con esta actividad? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿A dónde nos va a llevar esto, pastor? ¿Por qué vamos a registrar un equipo de dodgeball si ya nos dijeron que no, pero eso dio frutos? Entonces, actividades que ustedes mencionaron hace un rato, las voy a volver a poner ahí algunas. Actividades que ya suceden, que ya están pasando en el día a día de las comunidades donde nosotros estamos. Los centros de ayuda para el inmigrante, las oficinas de búsqueda de trabajo, los centros comunitarios, centros de ayuda a mujeres embarazadas. Son sitios que ya están funcionando, que están brindando algún tipo de ayuda. Por allá mencionaron hospitales, están las escuelas, los colegios, departamento de policías, oficinas municipales. ¿Cómo no? Tranquilo. Así es. Correcto. Hermanos, estos lugares ya están funcionando, ya están activos. ¿Y saben qué? Y yo puedo hablar por Toronto, mi hermano está hablando, tú estás en New Jersey, right? Él puede hablar por su ciudad, pero pudiéramos decir que sus centros, estos lugares están funcionando, están activos, y estos lugares necesitan ayuda. Estos lugares, muchos de ellos están desesperados porque gente venga a ayudar. Voluntarios, gente, las clases de inglés. Ya tienen la plataforma hecha, lo único que necesitan es un personal. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros tener presente? Y uno de ustedes también lo mencionó. Cuando vamos a hacer todo eso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros tener presente? ¿Perdón? Conocerlos. ¿Se entiende eso? Hasta que yo no conozca bien mi ciudad, mi comunidad, yo no voy a conocer realmente qué necesidad tiene. ¿Sabe? Nosotros hemos perdido muchas veces de vista un enfoque, un énfasis que debe ser importante para todos. Debemos movilizar a la iglesia, dice ahí la presentación, a tener presencia en la ciudad y ayudar en las necesidades de nuestra ciudad. No es la iglesia la que va a dictar los parámetros de lo que la ciudad necesita. Nosotros sabemos, perdón, no me escuche algo que no estoy diciendo. Ya voy a llegar ahí, que lo mencionó el pastor Daniel hace un rato muy claramente. Nosotros sabemos cuál es la necesidad primordial. Pero en satisfacer todas esas necesidades que están presentes y en nosotros empezar a conectar, a comprometernos y tener influencia, lo primero que nosotros necesitamos hacer es conocerles. Conocer bien cuál es el problema, porque muy probablemente el mismo problema o el problema mayor que podamos tener en la comunidad donde yo estoy, en Toronto, se va a ver un poco diferente de otra comunidad. ¿Cierto? Eso es básico. ¿Cómo podemos hacerlo? Dígame, hermano. Conocerlos. Y ese es un buen punto el que tú estás trayendo, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Steven, ese es un muy buen punto que tú estás trayendo. Porque muchas veces nosotros podemos pensar o creer que entendemos qué debemos hacer. Hermano, para mí hubiera sido sencillo terminar la presentación aquí. Y ustedes lo dijeron muy bien. No es solamente pedirle a la comunidad que venga a nuestras actividades y tenemos nuestras VBS, nuestra ESL, lo que tenemos en la iglesia para... No, es también salir a la comunidad y meternos en los hospitales y todo. Es una realidad. Por favor, no me escuche algo que no estoy diciendo. Es una realidad, necesitamos hacer eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin conocerlos? Y llegado a este punto, ¿cuál es la verdadera necesidad del ser humano? Bueno, el mayor problema que enfrenta la humanidad no es inestabilidad política, social, financiera, crisis humanitarias o desastres naturales. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta la humanidad? Es que sin Cristo están perdidos. Y si eso no es lo que nos mueve, si eso no mueve nuestro corazón en amor a conectar con ellos y a influenciar, hermano, todo lo que hemos dicho hasta ahora, por favor, una vez más, y ya lo he repetido varias veces, no quiero que me escuche algo que no estoy diciendo. No es que está mal, es que no va a llegar al real problema. Podemos satisfacer muchas necesidades y podemos realmente ayudar. Y hermano, déjeme ir más allá. Y podemos incluso darle a esto un tono espiritual y centrado en la palabra. Estamos alimentando y estamos vistiendo porque tenemos que hacerlo. Pero el mayor problema de la humanidad es que sin Cristo está perdido. Podrán ir con mucha comida en el estómago y bien vestidos, pero ¿cómo? Pero van para el infierno. Y ese es el mayor problema. Hermano, es el evangelio lo que cambia vidas, familias y comunidades. Ese es el problema. Muy probablemente, ya te doy la palabra, hermano. Muy probablemente, por eso es que nuestro compromiso y nuestra conexión no es la correcta. Y muy probablemente es por eso que no estamos influenciando la ciudad en la manera que Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué diferencia puede tener mi iglesia que alimenta o que viste a alguien o que los ayuda con sus situaciones de problemas legales o si tiene una entrevista en el trabajo y cómo a un centro comunitario del gobierno? ¿Qué lo diferenciaría? Nuestro enfoque es uno, ¿cierto? Lo dijo mi hermano Pedro. ¿Cierto? ¿Ibas a decir algo, mi hermano? Perdón, ¿qué? Amén, amén, hermano. Buen testimonio. Gracias por compartirlo. Si el evangelio no es lo primero, si no tenemos claro el centro, el evangelio es lo que cambia vidas, familia y comunidades. Una vez le escuché a un pastor decir, no recuerdo a quién le escuché decir, pero no. Lo que le voy a compartir no es mío. ¿Qué diferenciaría nuestra comunidad si en algún momento nuestra iglesia deja de existir? ¿Será que la gente va a pensar, oh, ahora no tengo esta ayuda, oh, ahora? Hermano, porque si no estamos haciendo diferencias con los centros comunitarios o con los centros de ayuda al emigrante, posiblemente no hagamos falta en esa comunidad. Y esa es la manera en que nosotros necesitamos influenciar, impactar nuestra comunidad. Ahora, no quisiera terminar y quedan, según ese reloj, quedan unos 7 minutos y yo creo que vamos a llegar ahí. No quisiera terminar sin algunos aspectos prácticos, porque todo lo que ustedes dijeron es muy importante, pero quizás algunas cosas que nos podamos llevar para nosotros poder responder a esta pregunta. ¿Qué está haciendo Dios y cómo podemos nosotros involucrarnos? Las necesidades están ahí, pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Dónde se está moviendo Dios y cómo podemos nosotros involucrarnos? Porque parte de nuestra tarea, como igualmente dice ahí, es obtener la información correcta de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Así que permítame compartir algunas cosas bien prácticas. Para influir en tu ciudad, estudie su comunidad. Ahí usted tiene una cita bíblica. La cita bíblica es muy puntual, si ustedes la quieren buscar, en Hechos capítulo 17. Nosotros tenemos ahí Pablo dejándole saber a todos. Bueno, si quiere alguien la busque, porque hay una palabra ahí muy importante, dependiendo de la versión que usted la lea, Hechos capítulo 17, Pablo está dando una explicación a algunos ahí de algo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. El que la tenga, por favor, que la pueda leer. Versículos 22 y 23 de Hechos capítulo 17. Que dijo, observo que son muy religiosos. ¿Qué más? Excelente. Vuélveme a leer, por favor, cómo termina el 22 y cómo comienza el 23. Un poquito más alto para que todos escuchemos, Javier. En todo observo que son muy religiosos. ¿Y qué dice el 23 comenzando?
Pasando y mirando por el santuario.
porque pasando y mirando vuestro santuario. O sea, Pablo estaba haciendo una labor. Pablo estaba pendiente de dónde estaba, lo que él veía, que esto le estaba informando a él. Y en base a eso, haciendo lo que él tenía que hacer, observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando, hermano, nosotros tenemos que conocer nuestra comunidad. Tenemos que conocerla. O sea, cuando le digo tenemos que conocerla, es que tenemos que conocerla. Ahí tiene algunas cosas sencillas que puse ahí. Usted puede, esa lista puede ser para usted mucho más largo, se puede ver muy diferente. Ahí hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Ajá. Ajá. Exacto. Exactamente, hermano, perdóneme, me quedan 4 minutos, pero me vino este ejemplo. En Canadá tenemos una iglesia que estaba haciendo un muy buen trabajo, como Food Bank, los Food Pantry que llaman, y la comida que le daba. Había un grupo de unos muchachos que trabajaban en una granja y nos llamaron a nosotros como iglesia hispana, porque la mayoría eran guatemaltecos, para poder ser el vínculo con ellos y en esta iglesia brindar. Y ellos se llevaban las cajas de comida. Cuando los llegamos a visitar a su casa, las cajas de comida ahí acumuladas, las cajas de productos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que le estaban dando. Y algunos quizás lo sabían, pero no era lo que comían. Fíjense lo importante que es lo que el hermano acaba de decir. Ellos estaban recibiendo, pero conocer tu comunidad. No le des un pavo en Thanksgiving a alguien que lo que quiere comer es tortilla. Por ponerle un ejemplo, pero lo que dijiste, hermano, es muy importante. Conocer la comunidad con mucho detalle, conocerla. Y para eso tenemos que tomarnos el tiempo. No sabemos cuánto tiempo tomó Pablo para pasear y mirar todo lo que había ahí. Pero él observó y pudo pensar que ustedes son muy religiosos y conectó con ellos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué dice ahí? Sencillo. Sencillo. Para algunos no lo es tanto, para algunos no tienen las posibilidades quizá, pero en la manera en que usted pueda hacerlo, practique la hospitalidad. Practique la hospitalidad. Voy a seguir. Use la narrativa bíblica en sus conversaciones para compartir el evangelio. Hermano, resuelva los problemas del mundo, de la política, resuelva todos los problemas que usted quiera. Pero la segunda pregunta que está ahí, porque el mundo está mal. Ahora, el qué o el quién lo va a arreglar es lo que nosotros necesitamos conectar e influenciarles a ellos. El mundo no va a dejar de estar mal porque se puso alguien en el gobierno o porque salió esta nueva norma. Use la narrativa bíblica, vaya a la palabra y conecte con ellos. Y hábleles de la realidad, de que estamos perdidos y que solamente hay una manera. En Canadá les decimos y digo en Canadá porque vivo allá, pero les decimos a los inmigrantes, sabemos que tenemos muchos problemas y tenemos muchas necesidades, y si Dios lo trajo aquí para tener una mejor calidad de vida, qué bueno, porque no hay mejor calidad de vida que en Jesús. Usted puede tener ahora un mejor ingreso, usted puede tener ahora muchas más oportunidades, pero si de verdad está buscando calidad de vida, no hay mejor calidad de vida que en Jesús. Y por último, hermano, para ya cerrar, use los recursos que Dios ha puesto a su alcance. En su iglesia y en su comunidad hay recursos, seguro que los hay. En su iglesia debe haber sentado alguien en la banca que tenga la manera de poder resolver la necesidad de alguien afuera que no conoce el evangelio, o alguien que está en la misma iglesia. Pero así como usted necesita conocer su comunidad, necesita conocer su iglesia. Así es. Exacto. Exacto. Amén, amén. Esa oración de Jesús en Juan capítulo 17. Aquí le voy a compartir simplemente en los últimos 40 segundos que me quedan, le voy a compartir simplemente unos recursos que nosotros tenemos disponibles para usted. Esos son recursos. Usted tiene Zen Relief. Si usted no ha escuchado sobre Zen Relief, usted necesita escuchar sobre Zen Relief. Porque eso es un recurso muy valioso. Y yo voy a hablar ahorita para el grupo que estamos aquí, para los hispanos en particular. No sé mis hermanos de habla inglesa, que me imagino que tienen igual necesidades, pero para nosotros Zen Relief es una bendición. Tiene el portal de CARE. CarePortal.org. Eso está bien, ¿no? Daniel, perfecto. Ahí tiene muchos recursos que usted también puede usar. El último, hermano, úselo. Ese que dice INEM Demographics, usted puede entrar ahí y pedir conforme a la ciudad que está. Y aquí en NAM se ha hecho un trabajo intenso para conocer cada comunidad de Norteamérica. Y seguro que la comunidad donde usted está, ahí está. Y ellos le pueden mandar un reporte bien detallado de cómo luce su comunidad, el número de personas, cuánta población tiene de determinado género, de ingreso, de... Métase ahí y búsquelo. Ahora, no se valga solo de esto. Son recursos que le queremos dar a usted. Pero seguro en su comunidad y seguro en su ciudad hay recursos. Y seguro en donde usted Dios le ha colocado hay recursos. Hermano, estoy listo. Dios le bendiga, hermano.